Buenas tardes, buen invierno, parece que volvió el invierno, ¿eh? Arriba, la ropa de lana que habían guardado, sáquenla de nuevo. La primavera todavía no se enteró que tenía que estar acá y hacen no más, no sé, 10, 12 grados harán en estos momentos. A la mañana hacían 4 grados, una mañana invernal linda, pero invernal absolutamente. Esto que estábamos escuchando ahora es Nacha Guevara, que no va a ser la invitada musical de hoy, simplemente la traemos en la presentación porque hoy Nacha Guevara está cumpliendo años. Como somos caballeros no vamos a decir cuántos. Un personaje muy particular, Nacha Guevara, que arrancó como que Nacha Guevara es un poco el reflejo de lo que fueron cada una de las décadas, ¿no? En la década del 60 y del 70, una tipa muy comprometida, muy militante. En el 80, cuando vuelve la democracia, bueno, incluso se tuvo que exiliar, muchas amenazas de bomba, incluso amenazada por la AAA, se tuvo que exiliar. Cuando se reconquista la democracia, ella vuelve a la Argentina. Y a medida que la política como que iba perdiendo el interés de la gente y el compromiso, ella fue también perdiendo de alguna manera su compromiso militante. Empezó en base a no se sabe demasiado qué, lograr el éxito de la Juventud Eterna, hasta llegó, no me acuerdo si fue a fines de los 80, principios de los 90, a hacer tapa de Playboy. Después con los 90 como que empezó esa década tan frívola, tan snob, tan superficial de alguna manera, como que en algunos aspectos la fue contagiando, se fue alejando de ese compromiso. Y hoy, para algunos quizás sorpresivamente, la encontramos como jurado en Bailando por un Sueño, ahí con un personaje medio malhumorado, medio siempre contestándole mal o siendo muy severa con los participantes. Pero bueno, más allá de eso, Nacha es un símbolo de la cultura de las últimas 3 o 4 décadas del país y hoy cumple años y bueno, de alguna manera la queríamos homenajear trayéndola acá que nos acompañara al principio del programa de esta semana. Semana esta que estuvo marcada de alguna manera por el lanzamiento del ARSAT 2, quizás el acontecimiento más relevante de la semana, este hecho que se produjo en la Guayana Francesa. Los satélites argentinos, tanto el ARSAT 1 como el ARSAT 2, se lanzan desde allí por un acuerdo existente entre el INVAP y la empresa francesa aeroespacial Ariane. El ARSAT 2 es un satélite que está equipado para proporcionar una amplia gama de servicios de telecomunicaciones. Transmite datos, internet, televisión, telefonía IP, sobre todo en el continente americano, desde la Argentina hasta Canadá. Digamos, cubre ese sector. Va a orbitar a unos 36.000 kilómetros de la Tierra, lo que le asegura al ARSAT no correr ningún tipo de riesgo de colisionar con opinólogos berretas, de esos de muy corto vuelo, que se reprodujeron en estos días. Uno que quizás llamó mucho la atención fue el ex militante y el ex periodista comprometido Martín Caparrós, un tipo que después que escribiera libros como La Voluntad junto a Anguita, entre otros libros, ¿no? Hoy está vargalloseado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se cruzó de vedera sin dejar ninguna prenda, pero como todavía le da un poco de vergüenza, trata de justificarse con discursos medio demagogos al borde de la berretada y que ni siquiera son dignos de sus antecedentes, porque es un tipo que en algún momento escribió cosas muy interesantes. Martín Caparrós dijo esta semana a La Nación que mientras hubiera pobreza en la Argentina, era obsceno pensar en un ARSAT 2. En realidad lo obsceno es manipular la información para tratar de indignar a lectores o escuchas medio distraídos, ¿no? Porque en definitiva, más allá del acontecimiento tecnológico, la soberanía en este campo significa un ahorro de millones de pesos, millones de dólares. El INVAP, lo primero que se debería saber e informarse, Caparrós, es que lejos de significarle un costo al Estado, el INVAP da ganancias. En este ejercicio, más allá de lo que fue la inversión importante en los satélites, dio 90 millones de utilidad. Y además hay un ahorro importante porque los servicios, como decíamos al principio, que brindan estos satélites en telecomunicaciones, en internet, en telefonía, en televisión digital, esté el ARSAT 2 o no, se tienen que brindar igual, porque la gente que vive en zonas alejadas de los centros urbanos o en ciudades pequeñas necesita igual estos servicios. No son ciudadanos de segunda clase por vivir alejados de los centros urbanos. Entonces acá la disyuntiva es, ¿se los damos esos servicios con tecnología propia y con satélites propios, o compramos satélites a otros países o alquilamos satélites de otros países? El gasto se hace igual, con la diferencia que la utilidad no queda en el país, se va para otro lado. Eso es lo que debería saber, que yo creo que lo sabe Martín Caparrós, y se hace el tonto y trata de, en definitiva, dar manija, pero de una manera muy, muy berreta, porque a un carro que ya ni siquiera se subieron los medios concentrados, que si bien no hicieron demasiada laraca, casi todos manifestaron en las primeras planas de sus diarios y de sus informativos la importancia del lanzamiento del ARSAT 2. También esta semana estuvo marcado por el comienzo de las publicidades a nivel masivo, ¿no? Hay que tomárselas como un programa humorístico, porque si uno se los toma en serio, termina malhumorado, y la verdad que no es necesario. Algunas son inverosímiles, otras son directamente cantinflescas. Hay un par de Macri que son realmente geniales. Una que la habrán visto, seguramente, en la vía pública, que habla de 1 millón de créditos hipotecarios. Otorgar 1 millón de créditos hipotecarios en los próximos 4 años. Supongamos que se les da el 70%, ¿no? Porque esa idea después hay que empezar a desarrollarla. El 70% del valor total de la propiedad. Sin exagerar, podríamos estar promediando que cada crédito rondaría los $50,000. 70%, bastante modesto estoy diciendo. Creo que deberían ser algún mango más. Pero pongamos que son $50,000. 1 millón de créditos significarían $50,000 millones. ¿De dónde va a sacar Macri $50,000 millones solamente para créditos hipotecarios? Sumado que además quiere sacar las retenciones, quiere disminuir el impuesto a las ganancias. Es decir, va a disminuir los ingresos del Estado, pero a su vez va a erogar 50, dice él, ¿no? $50,000 millones en créditos hipotecarios. Después hay una muy buena también que habla de, arranca el locutor diciendo, ¿usted escuchó lo que dijo Macri del narcotráfico? Y bueno, uno como que ahí para las orejas para decir, a ver, ¿qué tiene? Y lo que dice el hombre es, nosotros vamos a mirar de frente al narcotráfico. ¿Qué le van a jugar un serio al narcotráfico? Es decir, ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está el contenido de eso? Hay algunas que son cantinflescas. También están, por supuesto, las del otro lado, las de Scioli, que, lógicamente, el que va ganando dice poco porque sabe que si se compromete demasiado, después tiene que hacer. Entonces son más de mostrar lo que ya se hizo, sobre todo a nivel de los logros del gobierno nacional, sin jugarse demasiado, más imágenes, más música. Y, por supuesto, el que viene tercero, que es Massa, es el que tira toda la carne arriba del asador y lanza algunas propuestas que son increíbles, ¿no? Como la de el narcotráfico, de sacar al ejército, y con un discurso, incluso si uno lo analiza un poquito más detallado, dice, y vamos a hacer que el ejército entre en los lugares humildes, allá donde, digamos, no me acuerdo cómo es exactamente la palabra que dice, pero donde nos roban a nuestros chicos, donde nos roban el futuro de nuestros jóvenes, una cosa así. Como si el narcotráfico o el consumo de droga fuera solo una cuestión de las villas. Yo le recomendaría que se dé una vuelta por alguno de los barrios que están dentro de su distrito, algún barrio muy caro que hay dentro de su distrito, donde 2x3 terminan agarrando gente que... vinculada a negocios muy extraños referidos a este tema, y no son precisamente villas. Y involucrar a las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos a Emilio Ruchansky en una de las primeras notas. Es un periodista especializado en el tema de cultura canábica y también en el tema de prevención del narcotráfico y, digamos, todo el tema vinculado a las drogas. Involucrar a las Fuerzas Armadas con la lucha contra el narcotráfico es recorrer el mismo camino que recorrió Colombia y México, y ya sabemos cómo terminaron esos caminos, porque de alguna manera es vincular a las Fuerzas Armadas con los narcotraficantes. Y sabemos cómo terminan esos negocios cuando entran en contacto estos dos sectores. México lleva más de 80.000 muertos desde que los cárteles de la droga se instalaron en el último país de América Latina, yendo hacia el norte. Y todos sabemos lo que está pasando allí, y todos sabemos los niveles de corrupción a nivel del ejército y a nivel de las Fuerzas Armadas que supuestamente combaten el narcotráfico. Sabemos también lo que pasó en Colombia. En Colombia pasó algo similar. Entonces, no recurramos a lo fácil, a la demagógica, a la simple, a la sencilla, de explotar el miedo de la gente diciendo que acá las cosas se solucionan con mano dura. Se solucionan de maneras mucho más inteligentes y estudiándolas con mucha mayor profundidad que simplemente tirar en una publicidad de 30 segundos que le vamos a meter bala a todo el mundo y así se arreglan las cosas. Vamos a una breve tanda y ya arrancamos con el Puede Fallar de hoy, solos, porque Santiago está enfermo, Tato está enfermo, así que hoy no nos va a acompañar. Estamos acá solo con Joaquín allá en la operación que nos está dando una mano. Tanda y enseguida arrancamos.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar no cuesta nada.
Este sí es el invitado musical nuestro del día de hoy, es Kevin Johansen, hijo de madre argentina y padre estadounidense, pero la curiosidad de Kevin Johansen es que nació en Alaska. Muy curioso, la verdad que habría que averiguar ¿qué carajo estaban haciendo los padres de Kevin Johansen en Alaska, ¿no? Seguro que tomando sol no. Allá vivió hasta los 5 años de edad, después la familia se ve que se aburrió del frío y se mudaron al otro extremo, se fueron a San Diego, al sur, y después cuando Kevin tenía 12 años ya se vinieron para Buenos Aires, pero por un tiempito nomás, porque después se volvieron a mudar a Montevideo, se fueron a Uruguay, y allí es donde arranca Kevin a... sus primeros pasos musicales, digamos. Después él solo por la suya se va a Nueva York y finalmente, bueno, allí es donde profesionalmente arranca su carrera musical. Es padre de 3 hijos y con Liniers han protagonizado un espectáculo muy agradable realmente de ver, combinando música y artes plásticas en vivo, mientras Kevin Johansen y su banda de nada están tocando. Liniers hace dibujos atrás en un espectáculo muy, muy recomendable. La verdad que si ven por ahí que lo vuelven a hacer en algún momento o si lo están haciendo, No se pierdan la oportunidad de ir a verlo, que vale la pena. Bueno, nuestro invitado musical de hoy, como decíamos, es Kevin Johansen. Pero tenemos otro invitado en el teléfono, y es Emilio Ruchansky. Emilio se desempeña como columnista de judiciales en el noticiero de Visión 7 del mediodía, que es emitido por la TV Pública, obviamente, y además es editor adjunto de la revista THC, que es especializada en cultura canábica. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá, Víctor.
Te encontramos haciendo ejercicio hoy temprano. Hoy temprano te encontramos haciendo ejercicio cuando hablamos.
Exactamente, andando en bicicleta.
¿Sos de andar en bicicleta?
Es un transporte.
Lo tomás como transporte, no es, digamos, no es una actividad recreativa, sino como transporte.
Exactamente.
Bueno, pero te llamábamos hoy para hablar de, en principio, de tu libro, Un Mundo con Drogas, un libro que es de tu autoría, lo sacaste creo que este año fue, y en este trabajo vos planteás la necesidad de encontrar distintas estrategias para encarar el tema de las drogas. Porque desde tu punto de vista, y bueno, y desde mi punto de vista también, la represión como sistema, como método, fracasó. ¿Qué es lo que planteas vos en el libro? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque saliste a recorrer el mundo. ¿Qué te encontraste vos recorriendo el mundo de cómo toman el tema de las drogas en otras latitudes?
Bueno, lo que hice fue hacer un recorrido por 6 países que los cuales en algunas partes de esos países, a veces no es una política nacional, se trabaja bajo el paradigma de un mundo con drogas, es decir, admitir que existen las drogas y que la gente las utiliza, o sea, a partir de esa admisión, si querés, ¿no? Es decir, bueno, las drogas existen y la gente las consume, y cada uno con temas distintos intentó regularlo, de alguna forma regularlo y de otra forma también aplicar la reducción de daños para contener lo que es los problemas de salud derivados de del consumo problemático. El libro tiene una parte europea y una parte americana. La parte europea incluye Suiza, Holanda y España. En el caso de Holanda es el más conocido, son los coffee shops. Lo que plantea ahí el libro, bueno, son entrevistas a los capos del negocio, si querés, es un negocio, no habría por qué ocultarlo, pero también es fruto del activismo y también fue parte de una política holandesa de separar mercados, es decir, de separar la heroína de la marihuana y hacer que mucha gente no se enganche con la heroína. Es una droga de uso inyectable, que se puede fumar, por supuesto.
Muy adictiva, además.
Muy, muy adictiva, que durante los años 80 y 90... produjo una epidemia de hepatitis C y de VIH muy importante en Europa y en Estados Unidos también. Y Suiza ahí también toma un camino. En el caso de Holanda lo que hacen es decir, bueno, la puerta de entrada no es la marihuana, sino el dealer. Entonces, si logramos que la gente consuma marihuana y que no le ofrezcan otra cosa, vamos a evitar que mucha gente se enganche con la heroína. Y fue así.
Disminuyeron los consumos de heroína.
Muchísimo, y lo certificaron en 2 estudios, cada uno con distancia de 15 años. Hay heroinómanos, pero son los de antes, y hay muy pocos nuevos heroinómanos. Y tampoco hay más consumo de cannabis, aunque el cannabis no es tan peligroso como la heroína, al menos no inyectada, digamos, en esa forma de consumo. Y funcionó, y por eso hoy sigue el sistema, por más que en algún momento mucha gente, opinólogos, qué sé yo, mal, te dicen que no, que se volvieron atrás con la política. Esa política no volvió atrás. Se planteó en algún momento no dejar entrar extranjeros por el tema de lo que afecta al turismo canábico, es decir, en los pequeños pueblos en la frontera con Alemania, Francia, Bélgica, durante todos los fines de semana, miles de autos yendo a comprar cannabis ahí, porque no pueden comprar en Alemania, ni en Francia, ni en Bélgica. Ese es otro tema, pero es igual. Los políticos holandeses en 2012 debatieron eso, pero y de hecho los reportajes que están en el libro y las recorridas fueron hechas ese año, donde se había puesto en cuestión todo el sistema a partir de los extranjeros. Igual sobrevivió y los extranjeros siguen yendo, y Suiza ante el problema de la heroína lo que determinó primero es permitir o dejar zonas de tolerancia que se llaman escenas abiertas, que eso pasó en Parques, en Zurich, en Berna. Y después pasó a las salas de consumo controlado, que es la instancia en la que yo trabajo en el libro, y luego los lugares donde visité, que son las salas de Berna y de Ginebra, donde las personas sacan turno para inyectarse, para esnifar o para fumar cocaína o heroína. Y lo que ha logrado este sistema es, en primer punto, parar los contagios de HIV y de hepatitis C, porque las personas tienen jeringas y agujas descartables, digamos, se les da material descartable.
¿Se les da el kit?
Y al mismo tiempo se les puede acercar ayuda social.
¿Se les da el kit que para que ellos se autoinyecten o van ahí y se inyectan?
No. Ellos van ahí y se inyectan ahí.
Porque
ahí
hace unos años atrás, hace unos cuantos años atrás, calculo yo por lo menos 20, 30 años, una de las políticas que se había implementado, tanto en Suiza como en Alemania, creo también, era entregarle a los heroinómanos una especie de kit con agujas descartables para evitar los contagios.
En Alemania con automat, es decir, uh-huh, con máquinas expendedoras, uh-huh, y en Suiza se hace a partir de un bus también, o sea, se va a ciertos lugares y se reparten jeringas.
Mira.
Eso es la reducción de daños. El libro ahí retrata cómo nació la reducción de daños con los protagonistas, con los que la pelearon ante la justicia, digamos. Es un libro que tiene mucha información, y lo que es que trato de plantear es esto, de que en otros lugares se probó algo distinto y pasaron los años y funcionó. No es que se podría hacer esto, no, se está haciendo esto y se está haciendo hace muchos años y los resultados son buenos. Uh-huh. Son objetivos mucho más tranquilos, si querés más reales, ¿no? Un mundo sin drogas, como planteó la ONU en el 98, en una revisión de las políticas de droga, ¿no? Un mundo sin drogas, sino objetivos más honestos. Bueno, ¿existen las drogas? Existen. Bueno, pragmáticamente, ¿qué podemos hacer para que estas personas se hagan menos daño y para insertarlas socialmente? Bueno, en el caso de Suiza, en estas salas también las personas reciben asistencia social, médica, psicológica, etcétera, digamos. Es un primer paso porque lo que más les preocupa a esas personas consumidoras de heroína generalmente y de cocaína es conseguir droga.
Claro.
Entonces, mientras tengan eso, se puede hablar con ellos. Y esa es la forma también de ver cómo bajarles la dosis, hacer que ellos consuman menos, que tengan sus propios objetivos, acercarles un plan de vida, digamos. Acercarse a ellos, porque lo que pasa en el resto del mundo es los metemos presos o los metemos en clínicas compulsivamente, sin que ellos quieran, o en comunidades terapéuticas durante meses, digamos. No hay una salida en la cual se pueda dialogar con esa persona. Los suizos dicen, no, vamos a respetar la autonomía, si se quiere drogar, que se siga drogando, pero vamos a ver cómo acercarle la ayuda.
Claro.
O sea, si no se quiere curar, lo vamos a cuidar.
Sí, digamos que no.
Creo que,
por lo menos, que sanitariamente en otros aspectos no termine complicándose más, ¿no?
Es decir, ese camino ético. Uh-huh. Porque ético no es decir, no, yo no lo voy a dejar morirse. Mirá, si alguien se quiere suicidar, está en su derecho a suicidarse también. Y si alguien se quiere drogar hasta las últimas, también está. Uno tiene que lograr cuidar a esa persona. Pero cuidar no significa meter presa, ni meter dentro de una granja, ni nada por el estilo. Cuidar es otra cosa. Es aceptar primero que esa persona consume y que tiene una enfermedad. Y si tiene esa enfermedad, no puedes pedirle que se cure para tratarlo, digamos. No puedes pedirle abstención como única forma de tratarlo. Si lo quiere hacer, perfecto. Pero si no lo puede hacer, también hay que acercarle ayuda.
Y esto, Emilio, te hago una consulta, ¿esto también ha servido como estrategia para reducir el narcotráfico, digamos, ilegal?
En el caso de Suiza, no mucho, pero sí logró contener un problema de salud que estaba creciendo, que eran los contagios de hepatitis C y HIV. Eso lo logró controlar y bajar, por supuesto, que eso es lo más grave. Uh-huh. Porque si vos te podés pinchar toda la vida heroína, pero si te contagias el chivete y vivís en la marginalidad, no vas a vivir mucho tiempo. Hay que ser realistas, y creo que los suizos lo son. En el caso de España, ellos tienen clubes. En el caso de España pasa algo parecido. Las autoridades, cuando la gente en España empezó a consumir heroína, sobre todo en la calle, a dejar jeringas en el piso, empezó a reprimir más y a endurecer las leyes. Y ahí surgieron los clubes canábicos de cultivo. Son clubes sociales donde los usuarios se juntan y desaparece el líder. Los usuarios se juntan, ponen todos plata y cultivan juntos. No venden esa marihuana, solamente es para ellos, no se la dan a menores, y se fuma en un lugar cerrado, en principio. O sea, no se vio ninguna ley. Entonces, los españoles lo tuvieron que permitir, o sea, lo ganaron en tribunales también, ¿no? Porque les allanaron cultivos, etcétera. Hay toda una historia, hay toda una lucha judicial detrás que está retratada en el libro.
Digamos que estas conquistas se fueron logrando a través también de un activismo importante, ¿no?
En el caso de España es una solución de abajo. En el caso de Suiza es interesante que les cuente que esas políticas se votaron. O sea, la política de reducción de daños, tratamiento, represión, etcétera, es una política de los cuatro pilares, prevención, sí, que acepta la reducción de daños como una de las políticas. Eso lo votó la gente porque los cantones tienen democracia directa. En algunos lugares está más restringido, en otros menos. Y algo importante de estas salas de consumo es que ahí también vos podés optar por pasar a la metadona.
Claro. Entonces, es un placebo.
También tenés una puerta de salida.
Aclaremos, la metadona es un placebo, ¿no?
No, la metadona es un opioide, igual que la heroína, pero de largo alcance. Es decir, que no genera eso, o sea, no es un pico que sube rápido y baja, entonces necesitas cuando hay un pico en sangre, ¿no? O sea, el efecto de la droga en sangre, el pico plasmático. No tiene una relación de subida y bajada rápida como es picarse heroína o inyectarse heroína, sino que vos tomás una pastilla y estás, por decirlo así en criollo, estás puesto más tiempo,
claro,
es más suave, pero te deja con el efecto que ya conoces del opioide, porque es un opioide, pero te permite trabajar, tener una familia, estudiar, etcétera, digamos. Es distinto, digamos, cambia el contexto de uso. No es lo mismo estar inyectándose en la calle, en los baños, etcétera, o incluso en una sala de consumo, que tomar tres pastillas por día y seguir con tu vida.
Claro.
Bueno. Es interesante y ha salvado muchas vidas la metadona en Europa, pero también en Estados Unidos. Incluso se usa en Argentina para los adictos al tramadol o a la codeína. Está empezando a usarse hace un tiempo. Y después está América.
¿Y en América con qué te encontraste?
Bueno, América, si empezamos por el norte, Estados Unidos tiene la mitad de los estados con marihuana medicinal, pero el libro trabaja en particular el estado de Colorado, que es el lugar que visité, porque ahí fue donde por primera vez en la historia se vendió marihuana legal, enteramente producida legalmente, porque en Holanda se permite la venta, pero la producción es ilegal.
¿Y entonces?
Es una cosa rara, es una tolerancia, se tolera el delito de vender, pero el delito de producir no, en Holanda. En Estados Unidos la gente votó, la gente junto a firma, los ciudadanos, los contribuyentes, como gustan decir en Estados Unidos, ¿no? El taxpayer, sí. El contribuyente dijo, bueno, regulémosla, al cannabis, regulémoslo como si fuera alcohol, que pague impuestos, que no se le venda a menores de 21 años, y los impuestos que vayan para construir escuelas, punto, y no le demos la plata a los carteles mexicanos. Esa fue la campaña, y también la campaña decía, si Obama puede tomar cerveza, porque mostraban fotos de Obama tomando cerveza, si Obama puede tomar cerveza, ¿por qué nosotros no podemos fumar porro en nuestra casa? Son cosas privadas, o sea, uh-huh. El Estado no tiene por qué meterse. Y así se ganó, y permite el autocultivo y también la venta en dispensarios. Bajo todo una regulación muy estricta que ya venía del mercado medicinal del estado de Colorado. Hoy se han sumado, bueno, Washington votó en el mismo momento, pero sin autocultivo. Se han sumado Alaska y Oregon. Y es algo como que evidentemente parecería que va a seguir pasando. La gente va a seguir juntando firmas, va a seguir votando por el acceso legal al cannabis. Y después tenés Uruguay, que resume mucho de lo que estoy hablando. Uruguay tiene autocultivo como forma de acceso, tiene clubes como los españoles, pero con una dimensión más pequeña, y en vez de tener dispensarios, prevé farmacias. Ahora ya se anunció que en 8 meses va a empezar a vender.
Sí, exacto. Hay un registro de farmacia voluntario, además, ¿no? No es coercitivo.
No.
La integración de la farmacia.
El que quiere comprar en farmacia tiene que registrarse y es obligatorio. Lo mismo el que autocultiva y lo mismo el que va a un club. Uh-huh. Porque la idea es que vos tengas acceso a 480 gramos anuales. Si no me equivoco, 480 o 450. Sí, 480.
Creo que son 40 gramos por mes, una cosa así.
40 gramos por mes. Entonces, tanto autocultivándolo o yendo a un club, a una farmacia, eso es lo que podés comprar. Entonces, vos tenés que estar registrado para que se crucen los datos. Y vos no estés adentro de un club y también adentro de la farmacia, y te entendés, y que no, claro, puedas acaparar. Uh-huh. Es un tema de volumen.
Y de todo lo que vos viste, Emilio, recorriendo el mundo y de estas diferentes experiencias, ¿cuál te parece que sería más adecuada para nuestra realidad en caso de que se tomara algún camino para la legalización de la
del consumo? Dos cercanas. Porque me estoy olvidando de un país más, que es Bolivia, donde se reguló la hoja de coca adentro del territorio boliviano. Yo creo que Argentina tranquilamente puede hacer lo que está haciendo Uruguay. No sé si el sistema de farmacias puede ser tan rápido, pero sí, en Argentina se puede habilitar el autocultivo y se pueden habilitar los clubes. Eso no tengo dudas. Porque hay una cuestión económica en todo esto, y es, En cuanto vos habilitás formas de conseguir cannabis, que además es fresco, no como el cannabis paraguayo que se fuma en Argentina, que es un cannabis que todos sabemos que viene prensado, viejo, malo, porque es lo que hay, digamos, y que también está manejado por mafias, vos al permitir autocultivo vas rompiendo todas esas carteras. Y si permitís clubes también, y si permitís dispensarios también, y mejor, porque ahí ya hay un pago de impuestos directo, empleados registrados, trabajo en blanco. Entonces, me parece que acá lo importante es empezar a avanzar con algo. Y después, es interesante lo de Bolivia, porque Argentina debería permitir la importación de hojas de coca. Bolivia quiere industrializar la coca. Quiere hacer mate de coca, ya lo hace, pero quiere exportarlo, sí. Harina de coca, gaseosas con hoja de coca, o sea, con todo el producto que se puede hacer con la hoja, digamos, ¿no? Porque hay muchas formas de sacar provecho de la hoja. Entonces, ahí también tenemos un problema, porque Argentina permite la comercialización y la tenencia de hojas de coca, pero no permite la importación. Entonces, tenemos mucha gente pasando las hojas por la frontera y cayendo detenida bajo leyes federales. Sí. Es complicada la situación.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que no estamos siendo tan hermanos con los bolivianos en este punto. Nunca lo fuimos y no lo estamos siendo, y la verdad es que es una vergüenza. Argentina tiene que empezar con estas dos cuestiones: penalizando la tenencia para consumo personal de todas las drogas, como lo pide la Corte, porque consumir una droga no puede ser delito, y tener esa droga, si es para consumo personal, no puede ser delito, porque es un delito sin víctima. Te estás haciendo daño a vos solo. Claro. No te pueden penar por una elección personal, digamos. Es así, lo dice la Corte, ya no hay más vuelta. Yo no entiendo por qué todavía hay que discutir estas cosas, porque ya hay una jurisprudencia muy clara, digamos. Y la firmó la Corte en pleno, con todos sus miembros, y lo firmaron todos sus miembros en ese momento.
Vos, como también sos periodista judicial, y creo que este tema está relacionado, ¿se siguen diligenciando casos de consumo a nivel judicial o ya directamente
todos
no?
Todos los días hay detenciones por consumo, por tenencia para consumo personal. La policía, por ejemplo, en Buenos Aires, la Policía Federal detiene todos los días personas. Hay un fiscal, Federico Delgado, que saca siempre las estadísticas de su turno. Este año aumentaron, el año pasado habían bajado, pero la policía federal argentina se dedica a detener muchachos pobres en las estaciones de tren con droga. Después esos casos son archivados, por supuesto, pero esos chicos son detenidos, llevados a una comisaría, etcétera, digamos, que la policía trabaja de eso, cuando debería trabajar de otras cosas. Ese también es un problema, y creo que eso también es lo que plantea Aníbal Fernández, digamos,
sí.
Esta idea de poner a trabajar a la policía para desarmar la venta de paco,
claro, ese tipo de...
no persiguiendo consumidores. Igual,
¿hay algún proyecto en el Parlamento hoy que esté planteando la despenalización?
Que yo sepa, hoy no. Tal vez Diana Conti, por una tradición, Diana Conti suele presentar proyectos, tal vez haya un ingresado, pero en este momento no se está impulsando ninguno, si querés. No, menos que en una campaña donde todo el mundo habla del narcotráfico, nadie habla del consumo. Exacto. Como si el consumo no existiera. Incluso hasta Macri le dice, y las molestias que nos produce la venta, ¿no? Dice las molestias que nos produce la droga, dice la venta. Uh-huh. Fíjate que hasta ha sido cuidadoso con eso. Me parece que, de todas formas, hablar de narcotráfico, digamos, el narcotráfico existe porque están prohibidas las sustancias. Y la verdad es que hoy el problema es el narcotráfico, no las sustancias. Entonces, y eso es lo que dice Mujica, ¿no? Y me parece totalmente lógico que empezar a pensar cómo regular las sustancias. Por lo menos el cannabis, que es la más consumida, es lo primero que podemos hacer.
Una forma de achicarle el mercado también a los narcotraficantes, ¿no?
Mujica lo dice en esos términos, copar el mercado.
Claro.
No dejar que sigan ganando plata, vendiendo mierda además, porque venden basura.
Es así. Eso, la verdad que sobre todo, eso es muy cierto, ¿no? Venden basura. Emilio, te agradecemos muchísimo esta nota. Vamos a seguir en contacto porque este tema obviamente no se agota acá, y en cualquier momento nos estamos comunicando para ver qué otras novedades hay al respecto, que obviamente, como vos decías, como estamos en campaña electoral, se deja un poco de lado, pero en algún momento se va a tener que tomar este tema y encontrarle alguna solución. Te agradecemos mucho, ¿no? Era Emilio Ruchansky, autor del libro Un Mundo con Drogas, charlando acá con nosotros en Puede Fallar. Vamos a una breve tanda y ya venimos con el resto del programa.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad.
20 minutos para las 20 horas. Hoy hay fútbol, ¿no? Sé que Estudiantes le ganó a Sarmiento 1-0 y que San Lorenzo iba empatando con Central 1-1. ¿Qué pasó con eso, Juaco? ¿1-1? Sí, 1-1, parece. Por ahora sí, 1-1. Mañana Independiente River, lindo partido, ¿eh? No juegan por nada muy importante, pero es un lindo partido. Argentinos 2, Tigre 1. Mirá, también. Se viene recuperando el bicho acá, vecino nuestro de la Paternal. Pero bueno, ya tenemos otra comunicación porque el programa se nos va volando como crucero del norte a la B. Estamos comunicándonos, ya lo tenemos ahí, creo, a Conrado Heijer. Conrado, ¿estás por ahí?
Exactamente, acá estoy.
¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? Víctor Mastrana te saluda. Todo bien. Un gusto tenerte por acá, ¿eh?
Muchas gracias. Y lamento no poder apersonarme, mirá.
Bueno, pero no faltará oportunidad.
Eso espero.
No faltará oportunidad. Conrado, vos sos arquitecto.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas. Hiciste radio desde 1987, estuviste en Belgrano, en Rock and Pop.
Debuté en Radio Belgrano, sí, en fines, en una de las últimas décadas del milenio pasado.
Estuviste también en la Rock and Pop, en Radio Ciudad. En Rock and Pop
unos cuantos años también.
Sí, y en Radio UBA. Pero además, participaste en dos películas.
Es
fuiste
verdad.
Actor.
Es verdad. No, no, soy cara dura. No, no, actor no. Pero sí, sí, hice eso en dos películas. Aparte, entre una y otra hay como 10, 12 años de diferencia, sí.
Bueno, hay que tomarse su tiempo para
desarrollar
el personaje.
Son como gustos que uno se va dando, ¿viste? Decir, bueno, pantalla grande, ya probé, ya está.
Y Conrado, vos de la radio, de alguna manera empezaste a deslizarte hacia la presentación de bandas de rock. ¿Cómo fue eso? Porque creo que entre otros fuiste presentador de la Bersuit, ¿no?
Sí, de la Bersuit. Fui, no digo que un integrante, pero era de parte de la familia. Yo en el año 93 empecé a hacer un programa que se llamaba Rock de Acá, en Rock and Pop, uh-huh. Que era el programa del rock nacional. En una radio que era... Esa radio era, digamos, el house organ de una empresa que se dedicaba a traer bandas de afuera. Yo el domingo a la noche tenía un espacio para poder hablar de lo que se hacía acá. Era una especie de especialista en bandas soporte. A partir de eso empecé a estar en contacto con todo el rock local, con todas las bandas de acá, y de ahí a participar, a que me inviten y a empezar a salir de presentador, o sea, es como el mismo laburo de radio, pero parado ahí, ¿no? Fue una cosa que fue sucediendo naturalmente y fue creciendo. Sí.
Y también escribís guiones de humor. Escribiste guiones para Leo Rosenbassel, para
Sí, esto fue hace muchísimos años.
No
escribo para Leo. Leo, hace poco me lo encontré en la calle, que hacía 20 años que no nos veíamos, pero pero sí, una vez hice un unipersonal para él, sí.
¿Es complicado escribir guiones de humor para otros? ¿Tenés que adaptarte a la otra persona o él tiene que adaptarse a tu forma de
escribir? No, yo creo, ahí yo pienso como arquitecto, yo creo que yo tengo que adaptarme al comediante en cuestión. De hecho, yo con quien laburé mucho haciendo eso fue con Daniel Campomenosi, uh-huh. Uno de los Prepu.
De los Prepu.
El narigón, o sea, uh-huh. No, ni el pelado ni el gordo, ¿no? que los Prepu, los tres son amigos, y con él empezamos a hacer esto de los monólogos de humor. Entonces, él traía una idea, algo, yo lo iba escribiendo conjunto con él, pero yo lo escribía, y lo que descubrí yo laburando con él era cómo ciertos chistes que yo podía hacer para él, si los decía él, eran muy graciosos, y si yo hubiera dicho ese mismo chiste no hubiera causado gracia, y al revés, humor mío que yo hago para mí, que si lo hubiera hecho él, no hubiera funcionado. O sea, hay algo que tiene que ver con el humor de cada uno y con el personaje que uno compone o el personaje que uno es, ¿no?
Tenés que, digamos que de alguna manera hay que adaptarse a lo que puede dar el personaje.
Sí, sí, ¿no? Yo creo que sí, digamos, cada uno tiene un perfil definido y acotado, y donde hay cosas que puedes potenciar y cosas de que vos al otro no se las puedes creer nunca.
Conrado, vos decís que no haces stand-up sino monólogos.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
A ver, primero es una postura, llamémoslo ideológica, de defender el idioma, ¿no? En segunda instancia, el stand-up surge como tal en la década del 60 en Estados Unidos con Lenny Bruce, que fue el primer comediante, cuando acá los monólogos de humor con Pepe Arias, con Parravicini, teníamos en el teatro de revistas como un antecedente previo mucho más viejo. Entonces yo prefiero Juan Verdaguer, incluso si bien era un contador de chistes, es como un primo hermano y para mí una influencia muy fuerte, Enrique Pinti después. Entonces a mí siempre me gustó más, enrolarme en esa línea que en la de Seinfeld, si bien a Seinfeld también lo vi y lo disfruté muchísimo. Y tal vez la diferencia es que el stand-up a lo que apunta es a generar como un ritmo de risas, ¿no? De planteo, remate, chiste, planteo, remate, chiste, planteo, remate, o sea, planteo, desarrollo, remate, planteo, desarrollo, remate, permanente, uh-huh. Donde es ir a matarse de risa. Y en el monólogo yo a veces me tomo tiempos donde el desarrollo es más largo, donde el remate tarda más y te exige como una atención y eso, que hay humor, el humor llega, pero a veces el humor no es solamente la carcajada, sino que a veces el humor es la mirada, es el contenido, es lo que estás diciendo, no solamente el efecto del chiste. En el stand-up muchas veces todos terminan recurriendo al culo teta, ¿no?
Sí.
En búsqueda de frenética de la risa del público.
Digamos que en los monólogos podemos decir que hay textos más, más elaborados.
Es más pausado, sí, yo creo que es más pausado.
¿Y te sirvió tu experiencia como presentador para esto?
Y sí, porque yo en realidad en radio empecé haciendo monólogos de humor. Yo era el humorista de un programa político. Entonces yo me escribía todas las semanas un guión y lo leía al aire. Después desarrollé esto de poder hablar en público, primero aterrorizado con una carpeta en la mano, yo tenía apuntado lo que tenía que decir, y con el tiempo lo que fui es soltándome a poder pararme frente al micrófono, frente a un público, y hablar yo teniendo más o menos en la mente lo que quería decir y poder hablar con libertad. Y finalmente logré fusionar estas dos cosas, que es pararme frente al micrófono, frente a un público, y hacer un monólogo de humor.
Claro. Y si tuvieras que elegir, Conrado, entre la radio, la presentación, el cine, vamos a incluirlo, los monólogos de humor o la arquitectura, ¿cómo es tu ranking? ¿Cómo los ordenás?
Es difícil lo que me estás preguntando. Es una especie de a quién querés más, si a tu papá o a tu mamá.
Y sí, somos bastante jodidos con eso.
diría que el debate, digamos, estaría entre la radio y los monólogos de humor, que casi son para mí complementarios. Y la arquitectura para mí fue, digamos, fundacional en mi formación, y es algo que siempre ejercí, nunca dejé de hacerlo, y disfruto mucho también, pero, digamos, creo que la radio, o sea, la palabra para mí es como lo más fuerte, la palabra dicha, y ahí incluyo entonces monólogo, radio, y en ambos coincide que hay un público, digamos, claro. En el monólogo lo tenés sentado delante tuyo, y en la radio lo tenés sentado en su casa, pero hay como una unidad de criterio.
Así que, digamos, la radio, los monólogos de humor, dejamos para atrás el cine.
Sí, no, lo del cine es una aventura, digamos, es un chiste. Las dos películas fue parecido, porque en realidad cuando me llaman de la producción tenía que ver justamente con el rock, con la música, que yo era una especie de intermediario como para poder ubicar músicos, ubicar bandas, y entonces a partir de eso y charlando finalmente salía la posibilidad de hacer una cosita. Me acuerdo en la primera película que se llamaba Escrito en el Agua, de un director boliviano,
Marcos Loaiza,
que él me dice, ¿me vas a actuar? Y yo digo, no, yo no puedo actuar, yo puedo hacer algo que sea parecido a mí. O sea, si yo hago un camionero no se lo cree nadie. Si yo tengo que hacer capitán del ejército, no se lo cree nadie. Ahora, si yo tengo que hacer un profesor, una cosa así, más un perfil más académico, tal vez sí. Y de hecho ahí hice de profesor de secundario del protagonista, que es un papelito que segundos duro, ¿sí?
Conrado, Néstor Kirchner fue Bolo de la Patagonia Rebelde, y mirá dónde llegó.
¿Ah, serio?
Claro.
Ah, no tenía ese dato, tengo que mirarla de nuevo.
Sí. Aparece en la Patagonia Rebelde ahí haciendo de extra.
Claro, mirá qué linda información. Así claro, que... no, yo las dos veces hice un pequeño Bolo, en las dos películas hablo. Y bueno, la otra fue con Capusotto.
Pájaros volando, ¿no?
Pájaros volando, sí, que ahí hago, fue un pequeño velado homenaje personal que le hice a Omar Chaván, porque me tocaba hacer del dueño del boliche donde tocaba justamente la banda de Capusotto. Uh-huh. Y bueno, ahí también fue algo, yo estaba haciendo de algo que yo conocía, no siento haber sido ser actor para nada.
¿Y futbolero sos, Conrado?
No, para nada.
Tampoco. ¿No? ¿Tampoco?
Menos. ¿De ahí? No, cero.
Soy bueno, pero igual te vamos a meter en algún lío, pero vamos a hacer un juego.
A ver, dale.
Te vamos a dar una serie de nombres. Sí. Y no te pedimos una definición de cada uno, sino con qué idea los asociás esos nombres, ¿no?
Bien.
Y arrancamos con Lionel Messi.
Y con el chico que creció en Europa.
Moria Kazán.
Saltamos
de... Va a ser así la cosa.
Y con algo que no me gusta.
No te gusta, Moria Kazán. ¿Cuándo era joven?
No, tampoco, nunca fue mi perfil. Me acuerdo cuando yo era joven, la época de la revista Humor. En los 80 siempre me pareció un personaje que tiene el asiento puesto en un lugar que a mí no me interesa.
Sergio Massa.
Un pobre tipo.
Así nomás.
Lo siento. Los amigos me da como cosita, no pienso que sea malo, pero me parece limitado.
Sí. ¿Marcelo Tinelli?
Un tipo admirable, es muy bueno en hacer algo que a mí me resulta innecesario.
¿Néstor Kirchner?
¿Qué decirte? La gran sorpresa de mi vida. El que trajo algo que yo pensé que no iba a ver nunca.
Digamos que eras un desencantado de la política,
sí,
o de
alguna manera seguía. Pero después de los 90, ¿quién no?
Sí, ¿no?
Por lo menos los que previamente habíamos tenido algún tipo de idea política, de, no digo militancia, pero en la época de la facultad. Yo entré en la facultad el último año de la dictadura, entonces viví toda la primavera radical desde la facultad. Yo en esa época era algo así como periferia del PI, después fui un huérfano del PI y... las cátedras donde yo cursaba eran todos peronistas y gran parte de mis docentes, que eran nuestros referentes y tipos que nos parecían repiolas, todos pasaron a ser parte de la gestión de Grosso, convirtiéndose en yuppies en forma inmediata. Fue un desencanto realmente de pensar, bueno, nada es posible.
¿Cristina?
Y es de la continuidad. Me parece... no es lo mismo que Néstor, claramente, es el complemento de Néstor. Me parece que le tocó cargar con algo muy grande, y me refiero a estar llevando adelante el país y quedar viuda de su socio, de su marido, de su compañero, de todo, y llevarlo adelante me parece que es una espalda gigante, y me parece que ella tiene una mirada a veces... que me encanta, tiene humor, tiene solvencia y una cierta conchudez que entiendo a los que la odian y a mí me divierte muchísimo.
Diego Maradona.
Me encanta.
¿Qué te gusta? ¿Lo transgresor? ¿Qué te gusta?
Todo, me parece que es un tipo coherente consigo mismo, que nunca dejó de ser el pibe de la periferia, el pibe de Villa Fiorito, tipo que no transó en este sentido y que tiene que cargar con una cosa gigante sobre los hombros, que es ser Maradona. Digo, no sé cuánto se pueden bancar estar en una situación como la que está él, y después de todas sus debilidades, yo creo que en parte se desprenden de esto. Pero me parece un personaje encantador.
Un dios humano, como decía Galeano. el más humano de los dioses.
Sí. Yo una vez me lo conocí, me lo crucé en Rock and Pop una vez que había ido a ir al programa de Bobby, y haberlo visto y haber hablado dos palabras con él, para mí fue lindo.
¿Daniel Scioli?
Daniel Scioli, mirá, nuestro próximo presidente. Le he ganado aprecio. Tiene un montón de cualidades que me gustan, otras que para mi gusto tal vez me parece un poco suave, pero pienso que tal vez puede ser algo que hace falta. Alguien, menos confrontativo. Si el ser menos confrontativo no implica ceder, yo le pongo la ficha.
¿Mauricio Macri?
El pibe. El representante, el exponente más claro del imperialismo en la Argentina.
Atención con esta última, porque el programa se está grabando, además. Ajá. Conrado.
Bien.
Paola Barrientos.
Una gran actriz y mi esposa. Pero fue, digamos, yo supe que era una gran actriz mucho antes que ustedes.
Eso es cierto. Nosotros la descubrimos con el Banco Galicia.
Claro,
creo, ¿no?
Claro.
Por lo menos masivamente se la descubrió con el Banco
y
Galicia.
Fue eso, sí, fue eso, y fue simultáneo con Estado de Ira, que es una obra de teatro, que en este momento la repusieron, que va a estar, no sé, 4 lunes más en el Picadero, le paso el chivo, no se lo pierdan.
Genial.
Y que fue maravilloso esa explosión con la publicidad y la otra simultánea en el teatro, en el mundo del teatro, donde ya todos la conocían, pero esta obra fue como... y que eso haya sido en simultáneo nos permitió mantener un equilibrio y una armonía que si no se hubiera hecho mucho más difícil.
Exacto, es una gran actriz y además muy valiente, una mina muy valiente.
Sí, yo creo que ella es eso, o sea, es coherente, lo mismo, digamos, no tiene doble cara. Y se ha visto, digo siempre lo en plural porque muchas cosas que han sido públicas nos pasaron juntos y todo nos está pasando.
Claro.
¿No? Muchas situaciones que nos sucedieron fueron no buscadas, y de golpe uno se ve parado en medio de la tormenta y tenés que poner el pecho, ¿qué va a hacer?
Tal cual, es así. Conrado, un gusto hablar contigo, ¿eh?
Lo mismo digo, y bueno, espero en algún momento sentir allá tomarnos unos mates.
Cómo no, en cualquier momento arreglamos.
Dale, un placer, ¿eh?
Un abrazo. Ahora, muy grande, ¿eh?
Chao.
Era Conrado Heiser charlando acá un rato sobre humor con Puede Fallar. Vamos a una muy breve tanda y ya volvemos para despedirnos.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
Se lleva el frío para entender.
Ya estamos casi llegando al final. Vale recordar, impresionante lo del Kun Agüero hoy en el Manchester City. Jugaba el Manchester City contra el Newcastle, ganó 6-1 el Manchester City, casi que merecieron el empate los de Newcastle, y el Kun Agüero marcó 5 goles, pero además no solo marcó 5 goles, sino que los 5 goles los hizo en 18 minutos. Marcó a los 42, a los 49, a los 50, a los 60 y a los 62. El City venía complicado porque venía de dos partidos perdidos por la liga contra el West Ham y el Tottenham, y había perdido la punta con su clásico rival, el Manchester United. Pero bueno, hoy el Kun se convirtió en un nuevo hombre récord de su club, y no sé si de algún lado más también, ¿no? Porque 5 goles en 20 minutos no los debe hacer cualquiera. También les comentamos así antes de irnos que hoy me he enterado de una noticia, la verdad que Jim Carrey aparece como involucrado en la muerte de su novia, el actor de La Máscara. La policía encontró indicios que lo vinculan a él directamente con la causa del fallecimiento de quien era su expareja, se habían separado hace poco, Catriona White, que se suicidó la semana pasada, y se habían separado ellos la semana pasada y ella se suicidó. Se quitó la vida ingiriendo pastillas. Las pastillas, el tema es que estaban prescritas a nombre de Jim Carrey. Él, con un nombre falso, con un alias, lograba conseguir estas drogas, estas pastillas, y eran una contra la por la presión arterial, otra para dormir, y no me acuerdo cuál era la otra droga, pero la cuestión es que combinadas se podían convertir en un cóctel fatal, y fue lo que la mató a esta chica, a Catriona. Se suicidó tomando esas pastillas que figuraban como a nombre de Jim Carrey, lo que aparentemente le estaría complicando la situación policial, y también nos está complicando a nosotros la hora. Ya estamos pasaditos, nos estamos retirando, esperamos que el próximo sábado esté Tato acompañándonos ya recuperado, y bueno, con todos ustedes nos encontramos el próximo sábado, pero puede fallar. Un abrazo.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1.
Me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara.